la siguiente plática bíblica, titulada La contaminación, está basada en el libro de Números, capítulo 25, versículos 1 al 3, y otras citas de esos adyacentes capítulos. Y se celebró el 14 de noviembre de 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Estamos ya empezando a terminar con estos estudios del caminar cristiano. Estamos en el penúltimo. ¿Sí? La semana entrante terminaremos con el caminar cristiano. Estudio que se llama La contaminación. Así se llama el estudio, ¿no? Muy bien. Por favor, Kevin, si nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios nos guíe.
Señor, muchas gracias por tenernos reunidos aquí. Queremos, por favor, pedir que guíes a Carlos otra vez en este estudio para que lo podamos aprender mejor y poderlo poner en práctica en nuestras vidas. Y todos aquellos que están escuchando, que también lo entiendan y lo comprendan y que sea para su salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Me quieres traer? Arriba del escritorio está mi Biblia. Inclusive creo que está abierta. Biblia grande. Por favor, sí. Vamos a ver qué tal. ¿Sí está? Ahí en el medio está una.
¿Cualquiera de las dos?
La que estaba ahí en medio, no importa. Sí, en las mañanas yo leo la Biblia y tengo mi rinconcito para leer la Biblia que es ahí. Y la tengo abierta ahí todo el tiempo. Exactamente, sí. El caminar cristiano han sido estudios muy bonitos en donde nos podemos identificar con ellos porque es nuestro caminar. A medida que nosotros vamos en esta peregrinación por la tierra, vamos encontrando diferentes obstáculos, diferentes enseñanzas que Dios nos da en este caminar cristiano, ¿no? Y hay una enseñanza muy importante que Dios quiso darles a los judíos en el desierto. Recordemos que estamos tomando la experiencia de los judíos que estaban en esclavitud en Egipto, salieron de la esclavitud a través del Mar Rojo rumbo a la tierra prometida. Y pasaron por una serie de experiencias que Dios les fue mostrando para que ellos aprendieran de sí mismos y de su caminar con Dios. Por eso se llama caminar cristiano. Y bueno, también vemos que con tristeza vemos que los judíos fallaron en cada prueba. No hubo una sola prueba en donde realmente la pasaron, sino que estaban siempre fallando y Dios enseñándoles en su misericordia, arreglando las cosas, pero y hay una que todavía faltaba, que ellos la vieran con gran claridad, porque es una cosa que en nuestro caminar cristiano vamos a enfrentar toda la vida. Pasarán los años, yo llevo 42, casi 43 años en Cristo y yo lucho con ese problema constantemente. Se llama el mundo, se llama nuestra contaminación del mundo. No somos del mundo, dice Jesús, pero estamos en el mundo. Y a veces sí, pues quedamos atorados ahí y no pasamos las pruebas. Quizá podremos abrir nuestras Biblias en Números, que es donde estamos viendo todas estas cosas, y allá en el capítulo de Números vemos que a pesar de todas las malas conductas que han tenido los judíos, Dios los está sacando adelante de una manera poderosa. Dice aquí en el capítulo 21, en el versículo 1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. A medida que están avanzando y se están acercando a la tierra prometida, y vamos a ver hoy que están ya en los linderos de la tierra prometida, podemos tener más victoria. Inclusive el último estudio que vimos hace 2 semanas se llamó la serpiente de bronce, porque cuando ellos eran mordidos por las serpientes y caían en la tentación, el cristiano cae en tentación, lo que tiene que hacer es voltear y ver a la serpiente, voltear y ver a Cristo, y Él nos cura y nos saca adelante otra vez. Ciertamente nosotros no vamos a ser perfectos, vamos a caer mucho, pero tenemos la medicina para restituir rápidamente nuestra comunión con Dios. Dice primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo, Jimena, lo vamos a estar usando constantemente, ¿no? Como el póster que tengo yo ahí arriba de este niño que tiene el teléfono en la mano, su teléfono rojo directo a Dios, y dice: soy yo otra vez Dios, porque está hablando todo el día para pedir perdón. Pero vemos cómo aquí realmente están los israelitas, los judíos, teniendo victoria. Más adelante, aquí mismo en el capítulo 21 de Números, dice el versículo 21. Entonces envió a Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada. Entonces Dios vence otra vez a este pueblo, al rey de Sion y a su pueblo. Después vemos aquí mismo en Números, en el capítulo 21, versículo 31. Así habitó Israel en la tierra del amorreo, y también envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no les tengas miedo, porque en tu mano los he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste con Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que les quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Vemos constantemente que Dios está trayendo muchas victorias a Israel. Podemos nosotros tener victorias, pero siempre tenemos que estar muy alerta, porque en cualquier momento esas victorias nos pueden hacer descuidarnos y entonces caer más profundo de como estábamos antes. Por eso el versículo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que dice que está firme, mire que no caiga. Porque cuando dices que está firme, estás a punto de caer, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro versículo que Jesús les dice a sus discípulos, allá en Mateo 26, versículo 41. A la verdad, dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es muy fácil que nosotros nos durmamos en nuestros laureles y entonces venga derrota. Y dice el capítulo 22 de Números, que es el pasaje que vamos a contemplar en esta noche, y dice aquí el capítulo 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Fíjate lo que dice aquí, junto al Jordán, frente a Jericó. Pasando el Jordán estaba la tierra prometida. La primera ciudad que van a tener ellos, pasando la tierra prometida, es Jericó. Y tú te acuerdas de la historia de Josué conquistando Jericó, ¿no? Que en la manera como lo conquistaron, dieron 7 vueltas a Jericó, porque estaba totalmente cerrada la ciudad, y con sus gritos, los muros de Jericó cayeron solos, y entonces pudieron vencer a Jericó. Aquí estamos viendo que ya están a la vista de la tierra prometida. Nosotros podemos estar a la vista de tener la vida abundante, madura, en nuestro caminar cristiano y no acabar de llegar, ¿sí? Entonces aquí va a pasar algo muy importante, que antes de entrar a la tierra prometida, Dios quiere que los cristianos, los judíos en el caso de Éxodo, estén muy conscientes de lo que puede pasar. Muy bien, dice aquí el versículo 2, que vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Pues, ¿cómo no se va a angustiar? Ya le llegaron las noticias, ahí en su WhatsApp pudo ver que, híjole, ya le vencieron a este y ya vencieron a este. Las noticias están corriendo por todos lados de que el pueblo de Israel es un pueblo fuerte, es un pueblo que realmente conquista. Tengo miedo, dice Balac. Yo creo que no me va a ir muy bien si me enfrento cara a cara con Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la brama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que tú, lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas será maldito. Bueno, pues él quiere tener una bendición para tener confianza de poder enfrentarse a los judíos en esta batalla. Bueno, los dice aquí la gente fue y mandó mensajeros, los ancianos de Moab, los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron precisamente a ver a este profeta Balaam. Y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí, señores, esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Bueno, pues le están diciendo que vaya y maldiga al pueblo de Dios. Dice: ay, no sé, déjame ver qué me dice Dios, a ver si yo debo de hacer esa clase de situación. Dice la palabra de Dios que los príncipes de Moab se quedaron con Balaam esa noche. Vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Bueno, pues como que fue por un amuleto de buena suerte, a ver si pegaba, ¿no? Y entonces profeta, entonces dijo Dios a Balaam, el profeta: no vayas con ellos, no, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Volvieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Pues está muy triste este rey de Moab, porque dice: pues es que yo necesito que me bendigas para poder pelear con este pueblo que es muy grande, que es muy poderoso, y sin esa bendición pues estoy temblando de que no me va a ir bien. Pero no quiso escuchar el profeta y no fue. Dice después que volvió Balac. Dice que el que persevera alcanza. Bueno, pues Balac envió otra vez más príncipes, versículo 15 de Números 22, y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: pues miren, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero haréis lo que yo te diga. Bueno, pues ya como que recibe el permiso de Dios para ir a ver qué va a suceder en esta bendición o maldición que le están pidiendo que haga. Pero muchas veces nosotros, en nuestra terquedad, le estamos pidiendo a Dios por algo que no debemos de llevar a cabo. Y Dios nos dice que no. Y Dios nos dice que no. Y Dios nos dice que no. Y al final, como Dios ve que tú no vas a entender, dice: pues haz lo que quieras. Y vas a ver cómo te va a ir. Y este es el caso aquí. Este señor profeta Balaam no es tan espiritual como parece, pinta aquí esto, ¿no? Bueno, que así Balaam se levantó por la mañana, enarbaldó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió contra él porque iba. Oye, pero me dijiste que fuera. No. Te dije que fuera porque ya estoy harto de que me estés pidiendo y no pasa nada. Bueno, pues el ángel de Jehová, Dios mismo, se puso en el camino por adversario suyo. Y entonces aquí va a pasar que realmente hay un enfrentamiento muy fuerte entre Dios y este profeta, porque no debe de ir. Inclusive en este pasaje, no lo quiero leer todo, va en la asna, el asno, y el asno ve que Dios está enfrente, no los deja pasar, y se para y está realmente en pánico total el asno. Y Balaam le pega para que camine. Y ya llega el punto donde Dios hace que el asno hable. Y le dice el asno al profeta: ¿por qué me pegas? Pues porque no quieres caminar. Dice aquí, mira. Versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado ya tres veces? Y Balaam respondió al asna: porque tú te has burlado de mí, ojalá tuviese espada en mi mano, que ahora te mataría. Y la asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a ser así contigo? Pues no, ¿verdad? Entonces, son señales de que Balaam no debe de ir a ese lugar que pues tercamente quiere ir. Entonces, más adelante Dios vuelve a decir, en versículo 35, el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, eso hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Entonces Dios dice: bueno, pues si te quieres meter en líos, pues métete en líos. Ya te dije que no, pero órale, a ver qué pasa. Entonces el profeta va a ver al príncipe de este pueblo que quiere destruir a los judíos, ¿no? Y entonces, pues está muy contento el rey, que por fin, oyendo Balac, versículo 35, que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está en el extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: no envié yo a llamarte, porque has venido a mí. ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar cosa alguna? La palabra de Dios que pusiese en mi boca, esa hablaré. Bueno, Balac lo está tentando, le dice que le va a dar muchas posesiones, muchos regalos, si maldice a los israelitas. Y bueno, lo que pasa en el capítulo 23 y 24, que tú puedes leerlo después, para no estar muy metido en la historia, sino más bien en el concepto del tema del que quiero hablar. Balaam no maldice al pueblo de Israel. Balac lo lleva a la cima de un monte y dice: maldícelo, mira, ahí está abajo. No lo puedo maldecir, al contrario, lo bendice. ¡Oh! Entonces lo lleva por otro lado, a ver si por la retaguardia, y también Balaam bendice al pueblo de Israel, y Balac está muy enojado y dice: pues ya no te voy a dar nada de las cosas que te iba a dar, mira nomás lo que haces. Y llega el punto al final del capítulo 24 que dice: ya lo has bendecido tres veces, entonces ¿para qué viniste? ¿Para qué tanto lío? ¿Sí? Pero Balaam sabe que hay una recompensa. A veces la codicia de las cosas hace que nosotros no sigamos la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 14, Marcos 4, 18, dice que muchas veces somos ahogados por los espinos y el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas hace que nosotros nos ahoguemos y la palabra de Dios sea infructuosa, ¿ok? Ese es el problema que tiene este señor. Y entonces le dice: mira, no le digas a nadie, ¿ok? No le digas a nadie. Obviamente no le digas a Dios. Te voy a decir cuál es la mejor manera de vencer al pueblo de Israel. Es un pueblo numeroso. Es un pueblo muy fuerte. Yo no creo que si tú con tus armas, cañones, bombas, creo que tenían hasta armas láser, no sé qué tenían ahí, no vas a poder. Pero te voy a decir cómo es la mejor manera de vencer a un pueblo fuerte. Y tenemos que poner atención porque Dios nos está hablando también a nosotros. Nosotros podemos, con la palabra de Dios, con la memorización, con la obediencia a lo que leemos, llegar a ser cristianos fuertes. cristianos que realmente estamos caminando con Dios y el mundo se sorprende qué tan fuertes somos. Pero hay un arma en la cual podemos caer rápidamente y nos destruye, y se llama el mundo. El mundo es muy atractivo. Y yo estoy seguro que tú, de alguna manera, eres atraído por el mundo. Por sus posesiones, por sus reconocimientos y medallas. ¿Quién sabe, no? Cada quien tiene su debilidad. Y dices, mira, como yo, tú me pones dos botellas del mejor vino, no sé qué, whisky de no sé qué cosecha, y no es tentación para mí. No lo es, ¿no? Porque yo no tengo esa inclinación. Pero te puedo contar de otras, en donde el enemigo sabe y me puede pegar muy fuerte, a menos de que yo esté muy consciente, muy alerta y muy pegado de Dios. Bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para vencer a ese terrible enemigo que se llama el mundo? Para empezar, debemos saber que nosotros no somos del mundo. Vamos a leer Juan 17, 14 al 16. Juan 17, 14. Dice: yo les he dado tu palabra, está Jesús hablando, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, no, cambiamos de equipo. Tú sabes mucho de fútbol, ¿verdad? Que eres del América y no sé qué, y llega Guadalajara y dice, yo quiero ese jugador y yo pago no sé qué y no sé cuánto, y de repente ya traes otra camiseta y perteneces a otro equipo. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Pertenecíamos al equipo del diablo y a todos sus trucos que tiene, que el mundo es uno de ellos. Vino Cristo y dijo, yo pago. Compro el contrato de este jugador goleador número uno, échamelo. Y cambiamos de equipo. Y estamos en el equipo de Dios. Pero muchas veces se nos confunden las cosas y queremos meterle gol a nuestro propio equipo. Y oye, Jesús, espérate, mira, es para allá, tienes que llevar la pelota para allá, no para acá, ¿qué pasó? Entonces nos metemos goles. El mundo es muy sagaz y puede hacernos mucho, mucho daño. ¿Ok? Es más, Dios quiere que nosotros veamos al mundo como nuestro enemigo. Santiago 4:4. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y por qué el mundo es enemigo de Dios? Pues porque tiene una filosofía totalmente contraria a la filosofía de Dios. ¿Qué dice Dios? Los últimos serán los primeros. ¿Qué dice el mundo? No, aquí mis chicharrones truenan. Yo soy primero y todos los demás para atrás, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros debemos de servir. ¿Qué dice el mundo? que me sirvan. Yo quiero tener 20 esclavos aquí que me traigan todo y que me sirvan a mí. Y entre más esclavos tengo, más poderoso soy. No así en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, todo está al revés. Todo está al revés. Los valores que tiene el mundo son exactamente contrarios a los valores de Dios. Es más, a veces lo ilustro con una pequeña anécdota que podemos describirla de que mañana en el Palacio de Hierro hay barata. Comienza a las 10 de la mañana, hay que llegar muy temprano. Todo va a estar, como es semana de Buen Fin, todo lo van a poner muy barato, ¿sí? Y entonces ya pone todo ahí, listo, todo para que la gente llegue a las 10 de la mañana, al día siguiente. Pero hay un malvado que tiene las llaves del Palacio de Hierro. Y esa noche, con todo su equipo, va al Palacio de Hierro y cambia los precios. Y aquellas cosas carísimas las pone bien baratas. Y las cosas baratas las pone bien caras. La gente llega, mira, un reloj de oro por 2 pesos. No, pues cómpralo, ¿sí? Y ese es exactamente lo que ha pasado aquí en el mundo. Los precios están al revés. La lealtad, la honestidad, la transparencia, la fidelidad, todo eso, no, hombre, eso es basura. Si no es el tranzas, esa sí tiene mucho valor. No sé si te ha tocado que te llegue este cuate que acaba de hacer una super tranza y tú le dices, oye, qué inteligente eres y nunca te agarraron. No, tú sí vales. No, no, no tengo que juntarme contigo. Esos son los valores del mundo. Todo está al revés. ¿Y cuáles son las cosas que ofrece el mundo? Bueno, las podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Pues nada más 3 cosas, ¿eh? Nada más 3 cosas. Uno, los deseos de la carne. Aquí adentro tengo una bola de deseos, una bola de pasiones que quiero que se descarrilen. Esta noche nos vamos de fuego tú y yo y nos vamos allá a Garibaldi y contratamos a todos los mariachis y nos tomamos 4 botellas de tequila. No, hombre, va a ser padrísimo. Y otras cosas, ¿no? Los deseos de la carne, ¿sí? Entonces, tengo muchas pasiones en donde yo necesito que se desboquen, ¿no? Bueno, eso es lo que ofrece el mundo. Porque sabes que, no sé si tú sepas, pero después de 4 botellas de tequila, Jorge, hombre, la estás pasando padrísimo. Y al día siguiente tienes un dolor de cabeza padrísimo. Es que dices, ¡ay, qué rico!, ¿no? Pero así es esto, así es esto. Los deseos de la carne, pero eso es nada más uno. Después viene el segundo, los deseos de los ojos. ¡Ay, los ojos nunca se pueden saciar! Esta casa no es suficiente. ¡Ay, por favor! Necesito otra casa. Una en París, una en Roma. Porque algún día voy a ir a Roma, que de una vez me preparen una casa. Y además necesito relojes, necesito automóviles, necesito ropa. ¡Ay, por favor! ¿Cómo que nada más 2 trajes? No, yo quiero 2,000 trajes. Cuentan que Frank Sinatra tenía 1,500 camisas o no sé qué. No sé cómo le hacía para ponerse las 1,500. Quizá no se las ponía al mismo tiempo, yo creo. Pero no, o sea, es absurdo que... Pero esos son los deseos de los ojos. Y también es, hay un desenfreno. Y más que el mundo te está trayendo. Lo que tú necesitas, ¿sabes por qué realmente eres tan infeliz? Es que no has comprado el último perfume. Acaba de salir. Nada más cuesta 10 mil pesos la gota. Pero no sabes, no sabes. Y tú dices, ay, claro, eso es lo que yo necesito. ¿Cómo no se me había ocurrido? Los deseos de los ojos. Y todos caemos en ese engaño. Pero hay un tercero. La vanagloria de la vida. ¿Ah? Yo quiero decirte que yo soy número uno. No puedo permitir que nadie esté arriba de mí, ¿ok? Aquí mis chicharrones truenan, ¿ok? Yo soy el rey, dicen por ahí algunas canciones, ¿no? Y es verdad, a fuerza necesito ser el número uno. Y me doy cuenta que es absurdo porque nunca lo serás. Si eres el número uno en una cosa, no lo puedes ser en otra. Y aún esa te la va a quitar otro. Y ya ves como los jugadores de atletas, pues uno, un año es uno y otro año es otro. Y luego después ya están muy viejos, ya no pueden ni jugar. O sea, es absurdo todo eso. Pero eso es lo que ofrece el mundo. Y dice la Biblia que no deseemos esas cosas porque nada de eso prevalece. Todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. ¿Mm? Todo pasa. El mundo se apaga. Y el mundo finalmente no te da lo que tú piensas que te va a dar. Porque todos los deseos de la carne, todos los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida tienen un porqué. Yo quiero llenar mi vacío. Y claro, con este cochecito que pequeñito no lo voy a llenar nunca. Yo necesito uno grandote, porque mi vacío es muy grande. Entonces necesito... ¿sí? Pero es mentira todo eso. Ve todos los anuncios en la televisión, ahí en el periférico, son puros anuncios. Todos un engaño. Dios quiere que estemos contentos caminando con Cristo. ¿Sabes cuánto necesitamos? Nada. Inclusive hay una canción, bueno, no sé si está traducida al español, que viene de una obra de Broadway que pegó mucho en su tiempo. La canción dice, tengo mucho de nada y nada es suficiente para mí. Claro, ¿sí? Es el cristiano, yo estoy contento. No necesito el perfume que me dices, no necesito el viaje, estoy contento aquí. No voy a ir a estar contento allá. No, ¿sí? Pero todo eso el mundo nos lo quiere vender, ¿ok? Y entonces, como nosotros no atendemos lo que dice el mundo, ¿qué es lo que viene? Persecución. No, Jimena está media loca, ¿eh? Vamos a ir, padrísimo, a divertir. Y no quiere ir, que porque está muy contenta, ¿sí? ¿Cómo la ves tú? Y yo sé que tiene tarjeta de crédito, es más, que pague por todos. Y no quiere ir, ¿no? Porque el cristiano sí es un loco para el mundo. Aunque estamos cuerdos para Dios, ¿no? Sí, así es. Y decimos, no, gracias. Y entonces hay rechazo, hay crítica, hay persecución. Leámoslo. Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5. Once y doce. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, nos persiguen. Hay uno más fuerte también, que está en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Y que dice, 2 de Timoteo, permíteme, sí, 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? El mundo cree que estamos locos y nos persiguen. Y bueno, y muchos han muerto, inclusive, los llegan a matar. Hay muchos mártires de Cristo. ¿Sí? Bueno, pues es muy importante que nosotros sepamos de este gran enemigo y siempre estemos preparados. Pero fíjate cómo finalmente el pueblo de Israel cayó. No estaban velando, no estaban orando, no estaban poniendo atención, no estaban realmente listos para enfrentar la tentación. Y Balaam sí dio una buena consejería. Mira, te voy a decir cómo. Capítulo 25, aquí de Números. ¿Quieres vencer a este pueblo poderoso en armas? No, hombre, yo te digo cómo. Mira, vamos al capítulo 25, en el versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Le dijo Balaam, el profeta, a Balac. No sé por qué pusieron los nombres muy... Porque después te confundes todo. Bueno, a ver, di otra vez, dime qué onda, ¿no? Pero bueno, pues así salió y Dios no me preguntó cómo él iba a hacer su Biblia. Entonces Balaam le dice a Balac, mira, es muy sencillo. Agarra a todas las chicas guapas que tienes aquí, ¿eh? Y ve y que caigan todos los de Israel en lo que no deben hacer. Y eso fue lo que pasó. Y los destruyó. Si tú caes en las cosas del mundo, te destruyes. Tú tienes que estar bien alerta porque la atracción y la tentación es fuerte, pero el pago es alto, muy alto. Un versículo que ustedes se conocen, creo que es muy sencillito, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? El pecado te ofrece muchísimo. No, hombre, tú vente acá, la vas a pasar muy bien. No, hombre, te doy todo. Y no te da nada, es un ladrón, te quita. Es Cristo el que realmente nos da una vida abundante. Tenemos que estar bien, bien conscientes de eso y no caer en el engaño de Satanás. Dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Es buenísimo para mentir, ¿eh? Tan bien miente que no parece mentira. Por eso cayó Eva, porque se la bailó, pero fácil, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. El mundo puede hacernos mucho daño, y esto fue lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. Y Jehová les dio fuertísimo. Aquí lo vemos en términos físicos, pero en nuestro caso, cristianos, sufriríamos espiritualmente, emocionalmente, internamente y quizá muchas veces también físicamente. Dice aquí en el capítulo 25 de Números, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Órale. Dice que murió mucho pueblo. Jehová mandó, hizo una gran matanza por lo que Israel había hecho. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque la matanza que puede venir a mi vida es terrible. Me puede destruir completamente mi vida, ¿no? Entonces, realmente vemos cómo Balaam fue muy astuto en dar un buen consejo para que el pueblo de Israel cayera. Finalmente, Dios, que es otra vez siempre misericordioso, y a pesar de que nosotros fallamos, Él, como sus hijos que somos, nos saca adelante, resuelve el problema. Dice, creo que está en el capítulo 30, aquí de Números, no, en el capítulo 31, vamos a ver que finalmente, ya habiendo purificado al pueblo de tan gran pecado que cometieron y cayeron, vencieron a Moab. Versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Bueno, porque así iba a morir Moisés. Entonces habló al pueblo Moisés diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Y finalmente, pues sí, los judíos ganan la batalla, ¿no? Y mueren, aquí está todas las personas que mueren, entre ellos, dice la Biblia, aquí en el versículo 8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, a Evi, a Rekem, a Sur, a Ur, a Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron la espada. Al mismo profeta lo mataron. Pobrecito, todo lo que recibió de Balac para que realmente la pasara muy rico en su vejez y tuviera mucha lana, no le sirvió de nada, porque a él mismo también lo mataron. ¿Sí? Y dice el versículo 16, porque a lo mejor todavía está un poquito oscuro de cuál fue el consejo que dio Balaam para que le pegaran tanto a Israel. Aquí está en el versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam dio un consejo, un buen consejo, para pegarle a Israel, para pegarte a ti como cristiano. Satanás es buenísimo, Dice, no, hombre, ya sé cómo le va a pegar a Jorge, tú espérate, no, hombre, se cree muchicho, vas a ver, mira. Y pócatelas te da con todo, a menos de que estés muy agarrado de Dios. Yo me estoy levantando temprano, no sé por qué yo, pero a las 5:30 yo ya estoy bailando. Y entonces digo, pues, ¿qué hago aquí? Me voy al club, hay muchas veces nos vemos, me baño y regreso. Y lo primero que hago, me voy a mi trono, que es ahí una sillita que yo tengo, y me pongo a leer la Biblia. Dios, voy a leer la Biblia, necesito tu consejo, necesito tu fuerza, hoy va a ser un día pesado. Hoy va a ser el día que voy a ser atacado. Y no sé cómo viene el ataque, pero seguro que va a venir con mil cosas. Dame las armas para que yo pueda vencer. Dice que estas son las armas. Y lo hago diario, lo hago diario. Y no es mucho, ¿no crees tú que me paso 4 horas ahí? No, no, no. Pasas tus 4 capítulos, 15 minutos, a veces leo menos para concentrarme mejor, no sé, para ver la enseñanza. Estoy ahorita en el libro de Hechos, muy bonito, estoy en el capítulo 9, en donde Saulo de Tarso se convierte en el gran apóstol Pablo. Muy, muy bonito capítulo. Necesito tener la fuerza. Allá afuera hay un mundo muy atrayente, muy atrayente. Y me dice, Carlos, ¿pero por qué traes ese coche? Mira, ya no sirve ese coche. Es más, cuando lo prendes, toma 3 segundos en prender. No, lo que tú necesitas es un electrónico. Esto, lo otro. Y trae unas llantas cuadras. No, hombre. Y vas a ser muy feliz. Y yo caigo. No, no, gracias, gracias. Ese coche me lleva perfectamente a donde tengo que ir. Es suficiente. ahí nos vemos. Es más, más adelante compramos mejor coches eléctricos, ¿no? Para ya no andar con las gasolinas contaminando al pobre mundo que se está cayendo. Pero bueno, ¿sí? Entonces, y así. Entonces, hay muchas maneras como Satanás viene y se trata de meter para destruirnos. Cada uno tiene sus debilidades. Y ya lo hablamos aquí hace tiempo, tú debes de tener tu lista. No me hagas una lista, yo sé que tienes una lista muy grande ahí de 60 mil debilidades. Nada más dos o tres. Estas siempre caigo. Y no voy a caer. Dios me va a dar la victoria. Es donde yo tengo que estar bien abusado. Puede ser el dinero, puede ser la mentira, puede ser el robo, puede ser la envidia. Hay mil cosas, ¿no? No voy a caer. Las chicas, puede ser el chisme. ¡Uy, me encanta allí chismear! ¡No, no! Voy a pedirle a Dios que me dé victoria. Yo quiero ser un cristiano de primera categoría. No voy a permitir que yo caiga en el engaño de Balaam, el profeta que vino y me dijo cómo está totalmente destruido ahí, tirado, porque mi comunión con Dios ya se debilitó completamente. Bueno, esta enseñanza es bien importante antes de entrar a la tierra prometida. Cuidado con lo que ofrece el mundo, porque el mundo sí ofrece con mucha atracción. Es un imán así. Tiene magnetismo triple, ¿no? No sé si usa baterías renovables o no sé cómo le hace, pero está gruesa la cosa. Y tú tienes que decir, no, yo soy de Cristo. El mundo atrás, la cruz delante, dice uno de los pequeños himnos de los niños. La cruz delante, el mundo atrás, tú te lo sabes. Bueno, ya lo habían cantado muchas veces ahí los niños, ¿no? El mundo ya murió para nosotros. Señor, te damos gracias, gracias por esta muy, muy importante enseñanza acerca del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos en el mundo para predicarle a las personas del mundo que salgan del mundo y vengan a Cristo y tengan la vida abundante, la vida eterna asegurada allá en el cielo contigo, por lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, pagando ya la deuda completa. Gracias, Padre, te pedimos que tú pues nos des fuerza y que con esa fuerza podamos hablar a las personas que Cristo es el camino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por cierto, ahora que estaba leyendo en la mañana el libro de Hechos, ahí mismo en el capítulo 9 de Hechos, dice que Saulo que estaba persiguiendo a los del camino, ¿no? Es que así se llamaban los cristianos al principio, los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy el camino, ¿no? Muy padre. Bueno, pues ya la semana entrante es el último estudio de El Caminar Cristiano, que es la entrada a la tierra prometida, porque Dios quiere que si entremos, no que nos quedemos ahí en el desierto.